Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos cuando son las 3:30 de este jueves 22 de febrero del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y hoy queremos empezar con una buenísima noticia. Una noticia que yo catalogaría de esperanzadora. ¿Recordáis que a mediados del pasado mes os contamos el gravísimo accidente que había sufrido mientras entrenaba Lucas García Picón? Entrenaba, recuerdo, en bicicleta. Estamos hablando de un campeón del mundo junior de triatlón. Pues después de pasar un mes ingresado en el Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, de las cuales un par de semanas las tuvo que pasar en la UCI, recuerdo que aquí os contamos que hubo un momento bastante crítico, porque la recuperación del bueno de Lucas no iba por el buen camino, no se daba la evolución esperada. Pues por suerte, os podemos contar que todo eso ha quedado en un susto. ¿Por qué? Porque Lucas García Picón, que por cierto, permitidme que os recuerde que tiene tan solo 17 años, ya ha recibido el alta médica, ya está en su casa y se recupera. Es verdad que poco a poco, pero lo importante es que se recupera de los muchos problemas sufridos a raíz del accidente, sufrido en una de las carreteras de la provincia de Pontevedra y que le provocó innumerables trastornos, innumerables problemas por los que tuvo que pasar por la UCI, pero que, insisto, se recupera de forma satisfactoria. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme y sobre todo le decimos a él, a sus amigos, a los miembros del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, donde entrena y donde se sigue formando, que nos alegramos mucho y que deseamos que esa recuperación siga por el mejor de los caminos. No hay mejor manera, no hay mejor noticia para arrancar esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Estamos a 22 de febrero de 2024 con Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con quien os saluda. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4, Celta y mucho más deporte. Así que no me enrollo más. Vamos al lío.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de la Porta.
A mí me parece.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Poco a poco vamos acortando las horas que quedan para el trascendental. La verdad es que a veces hay que tener mucho cuidado con los adjetivos que uno utiliza de cara al partido de este domingo, porque en el sur de nuestro país lo catalogan de final, de partido a vida o muerte. Aquí, según a quien escuche, sí, partido muy importante, pero no final. Otros creen de forma más que contundente que sí, que es una final en toda regla para el equipo que dirige Rafa Benítez. Lo que sí está claro y en lo que estamos todos de acuerdo es: el estadio, el escenario del partido, va a ser en el nuevo Mirandilla, el horario, el domingo a las 2 de la tarde, y los contendientes, dos equipos que pelean de forma encarnizada por escapar de los puestos de descenso, el Cádiz y el Celta. Hoy hemos conocido la designación arbitral para este partido. Ortiz Arias va a estar en el césped y Sotogrado en el VAR. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
El Celta sigue entrenando, hoy lo ha vuelto a hacer en su ciudad deportiva, Anafouteza, en un día pasado por agua. Menudo día para subir a la ciudad deportiva.
Sí, un buen temporal que caía sobre la ciudad deportiva del Celta, sobre todo además a la hora que tenía que entrenar el equipo, que lo hacía desde las 11 de esa mañana. Los campos, por lo que podíamos ver, eso sí, aguantaron bastante bien el chaparrón. Todavía le quedan dos sesiones al equipo, que esperemos que sean con mejor tiempo que el de hoy.
¿Alguna buena noticia que nos puedas contar que llegue desde la enfermería celeste?
Bueno, sí, que parece que Manquillo, que sigue entrenando con el grupo, va a estar sin problema en ese duelo en el nuevo Mirandilla. La gran duda es Doctor, ¿no? Porque tiene esas molestias en el pubis que no le impiden del todo jugar, pero que son, obviamente, bueno, importantes, y que veremos si le dejan estar o no en la lista de convocados, aunque parece muy difícil, eso sí, que estuvieran en el 11 de convocados. Recordemos, ya está Bamba entrenando con normalidad con el equipo después de esa Copa de África, y las bajas en principio de Aidó, de Ristich y de Carlos Domínguez.
Jugadores que han sufrido pubalgia, esto lo digo a modo de curiosidad, casi anecdotario, los jugadores que han sufrido pubalgia dicen lo molesto que es, no solo para el hecho en sí de jugar al fútbol, es que la pubalgia te genera muchos impedimentos para muchas otras acciones de la vida cotidiana, de la vida diaria. Así que estamos hablando de un problema importante. Está intentando Carlos Dotor posponer la cirugía para una vez que termine la temporada, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta los dolores, las molestias que arrastra, no sabe a ciencia cierta si va a poder esperar a que lleguemos a finales del mes de mayo o a primeros del próximo mes de junio para saber si puede esperar o no a pasar por el cuchillo. Vamos a escuchar a Luca de la Torre, que esta mañana ha sido protagonista en la Ciudad Deportiva Foutezay, y que ha atendido, Álvaro, os ha atendido a los medios de comunicación.
Sí, se le veía tranquilo al americano, que poco a poco va dominando más la lengua de Cervantes, y que, sí, debe ser el pulpo que se le está pegando, y que obviamente no lo negaba, ¿no? Para él no es una final, pero sí es un partido muy importante, y así hay que decirlo.
Es un partido muy importante. Estamos listos. Creo que es un partido por hacer las cosas bien, que hemos hecho bien en los últimos partidos, y concentrar en el partido y ya está, podemos ganar.
Y Luca tiraba de la experiencia que le dio al Celta esa jornada 37, porque nos acordamos mucho de ese último partido de Liga ante el Barcelona, en Balaídos, esa salvación con los dos goles de Gabri Veiga, pero la jornada anterior el Celta caía en Cádiz, donde tenía otro partido dramático. Y de esa experiencia, aunque no acabara bien, bueno, extrae conclusiones también Luca de la Torre.
Creo que como jugador era una buena experiencia el año pasado, y puedo usar esa experiencia en el próximo partido. Ya, va a ser un partido muy difícil, pero estamos listos.
Y también le preguntábamos, obviamente, por los errores. Esos errores en el partido ante el Getafe, al final de la primera y de la segunda parte, que costaron goles. Ese error de Fran Beltrán, que luego pidió perdón ante el Barcelona, que costó también el partido. Así los analiza Luca.
En los partidos es muy difícil siempre, los últimos minutos, porque todo el equipo está un poco cansado y hay más errores. Algunas veces en fútbol necesitas un poco suerte en estos momentos por el otro equipo no marcar o por nosotros marcamos. Pero como jugadores podemos mejorar en este aspecto y podemos tener menos fallos en estos últimos minutos.
En el inicio de esta semana, lo sabéis, lo hemos escuchado aquí también, el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, anunciaba una promoción para los socios del conjunto cadista. Iban a poder retirar una entrada, una invitación, para intentar generar un ambiente casi infernal de cara a intentar sumar los 3 puntos, incluso antes de que eche a rodar la pelota a las 2 de la tarde del próximo domingo. Sobre el ambiente, sobre lo que está pasando, lo que se dice en Vigo en torno a este Celta y Rafa Benítez, y sobre todo de lo que tanto hemos hablado de cara al fin de semana, de si final o no final, ¿qué dice Luca de la Torre como exponente de la plantilla del Celta?
Bueno, hablando de ese ambiente, también se le preguntaba por esa camiseta celeste que va a lucir el Cádiz. Luca no estaba enterado, preguntaba que por qué era, y bueno, daba las gracias por la información, se le explicaba que era por eso de del mar, de la base naval de Rota. Bueno, Luca no comprendía muy bien el asunto, pero sí que comprende el ambiente que va a haber en el nuevo Mirandilla y lo agresivo que va a ser, en el buen sentido de la palabra, esperemos, el Cádiz.
Un estadio muy bueno, es un equipo muy agresivo y también la afición es muy agresiva. No es una cosa que creo que ayudarnos o es más difícil, es una cosa por ser listo.
Y lo que le sacaba una risa a Luca de la Torre era cuando le preguntábamos por los colegiados del partido, porque recordemos que en la primera vuelta, en un Celta a la vez en Balaídos, con los mismos árbitros pero cambiado su lugar, es decir, con Soto Grado en el campo y Ortiz Arias en el VAR, Luca de la Torre era expulsado de forma muy polémica, ha preferido tomárselo con humor.
Sí, no. espero que voy a quedar en el campo por 90 minutos. Gracias.
Ortiz Arias, el árbitro que además expulsó, recuerdo, a Renato Tapia en la cancha del Español por aquella expresión tan recurrida y de la que tanto hablamos los medios de comunicación, de qué prepotencia.
Por cierto, que el Celta utilizaba una foto de Luca de la Torre con el árbitro en ese partido ante el Alavés para ilustrar quién va a pitar este partido, ¿no? Un poco para el que se había olvidado de lo que había pasado, que lo recuerde. También se le preguntaba a Luca de la Torre por qué lateral prefiere por su banda, si Ristich o Manu Sánchez, y él tenía palabras de ánimo para un Ristich al que vimos desolado después de su lesión.
Los dos son muy buenos jugadores. Me siento mucho por Mihalo, porque tiene una lesión otra vez y he hecho en mi carrera con el isquio. Es muy difícil para él. Pero Manu está listo, es un buen jugador también, puede jugar con los dos.
Y por último hablaba de lo que le pide Rafa Benítez, que es que llegue más en ataque y curiosamente a dónde tiene que dirigir sus disparos.
He trabajado mucho en estos aspectos. Después de entrenos estoy haciendo tiros a puerta y el mister me dijo siempre abajo, tira abajo y llegar también. Es muy importante por un jugador como yo, porque tengo las piernas por llegar al área durante el partido y necesito hacerlo.
Está bien que a un futbolista de primera división su entrenador le tenga que decir cuál categoría Benjamín por dónde tiene que tirar para intentar batir al portero rival. De verdad que quiero pensar, o me consuela pensar, que a veces es más una cuestión idiomática propia del lenguaje, como es lógico, lo está aprendiendo y bastante bien lo habla el bueno de Luca de la Torre, porque si no hay determinados mensajes que de verdad es para echarse a llorar. Un Luca de la Torre del que se esperaba mucho más, se generaron muchas expectativas cuando se confirmó su incorporación al Real Club Celta y que lo cierto es que es como el Guadiana, aparece y desaparece en demasiadas ocasiones un futbolista que estaba llamado a apuntar muchas más cosas en el equipo celeste. Y eso que es de los que goza habitualmente de la confianza de Rafa Benítez, incluso por parte del entrenador madrileño en distintas posiciones. Hablando de recordar, así empezábamos nuestro programa haciendo referencia al joven Lucas García Picón. En otro orden de cosas, pero también os pido un ejercicio de memoria. La verdad es que no me he molestado tampoco en rebuscarlo, porque no soy yo de buscar mucho en el baúl de los recuerdos ni de colgarme medallitas, porque sinceramente no es mi estilo. Pero es cierto que en esta casa, que en este programa, os adelantamos ya hace algunas semanas que la intención de Renato Tapia era que llegase una oferta formal para renovar su contrato con el Real Club Celta, teniendo en cuenta que su contrato expira el próximo 30 de junio. Sus intenciones se las confirmó anoche. Lo verbalizó de esta forma con los compañeros de la Radio Galega.
Vienen ofertas y firmas ahora y te vas en junio libre y ya está, ¿no? Y como te digo, yo siento que le debo mucho al Celta. Aún así estoy diciendo que quiero renovar. De repente la gente no me creerá o lo que sea, pero como lo dije muchísimas veces y lo voy a seguir repitiendo, prefiero que la gente me conozca y que tras los años me vea como persona que como jugador.
Una cosa es que los medios contemos una noticia, otra es que el propio protagonista confirme la noticia. La tercera pata de este banco es a qué está esperando el Celta para hacer llegar una oferta formal, insisto, al futbolista. Y más cuando desde las altas esferas nos han confirmado, no en una ni en dos, sino en varias ocasiones, que están muy contentos con Renato Tapia y que creen que va a renovar su contrato y que por lo tanto la temporada que viene seguirá siendo jugador del Real Club Celta. Para terminar este bloque del conjunto celeste, Álvaro, otra noticia de alcance. Malestar entre la afición del Celta por el precio de las entradas que ha puesto el Real Madrid para el choque que van a enfrentar a merengues y celestes en el Santiago Bernabéu.
Sí, al módico precio de 75 euros. Recordemos que el Real Madrid es uno de los clubes que no está inscrito en ese acuerdo de esas entradas a 30 euros entre clubes, con lo cual las puede poner al precio que quiera y ha optado por 75 euros. Hasta el lunes 4 a las 10 de la mañana se pueden comprar, pero bueno, no sé yo si se va a animar mucha gente con esos precios y tener que viajar a la capital de España.
Y encima para ver el partido en el gallinero del Santiago Bernabéu, que sí, que es un gran estadio y está quedando precioso. Si Florentino Pérez cree que un Real Madrid-Celta vale 75 euros, si al final consiguen aquello de la Superliga, no sé, cuando tengamos Real Madrid-Bayern de Múnich cada dos semanas, pues no sé cuánto van a costar las entradas. Florentino Pérez es uno de esos seres que vive al margen de la vida, que no se entera de lo que va la vaina. Porque pedir por un partido de fútbol 75 euros, de verdad, es para echarse las manos a la cabeza. 44 minutos por encima de las 3 de la tarde.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Bueno, ya sabéis, aquí os lo hemos contado también, que los técnicos de la Federación Española de Fútbol están en Galicia esta semana, desde el martes, analizando todas las subsedes presentadas por la Real Federación Galega de Fútbol de cara a las sedes principales, a las que optan Vigo y A Coruña de cara al Mundial 2030. Primero estuvieron en el sur de la comunidad, ahora se ha marchado a la zona norte para analizar las subsedes de Riazor, de A Coruña. 45 minutos por encima de las 3 de la tarde. Presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, don Rafael Louzán. ¿Qué tal, presidente? Saudos, boa tarde.
Buenas tardes.
A primeira pregunta casi que me parece obrigada, presidente. ¿Con qué sensación marcharon os técnicos da Federación Española das Rías Baixas?
Bueno, pues todavía siguen aí en Galicia, ahora están no norte de Galicia y por lo tanto están visitando as posibles subsedes, as instalacións hoteleras tamén y por lo tanto toda a capacidade logística e operativa que ten Galicia para albergar tanto sedes de partidos do Mundial como as subsedes para poder albergar equipos de adestramento. E creo que, bueno, en eso Galicia, pues, a verdad que ten un elenco de posibilidades. Non está excluído nadie, o sea, que todavía se poden ampliar y por lo tanto, bueno, pues ao final se acabarán escollendo aquelas que se entenda que teñen as mellores posibilidades para ser su sede, ¿no? O que quixemos, en definitiva, tamén, queremos trasladar esto de que quixemos empapar a toda Galicia para que non se quedaran ni excluídas nas provincias de Ourense, de Lugo incluso, e outras zonas, aparte das cidades de Vigo e da Coruña, e que podan vivir, si finalmente Galicia ten unha sede definitiva ou dúas, que é o que se está por decidir, pois que todo o mundo pois poida vivir de cerca ese ano 2030, ese mes de xuño ou xullo do ano 2030, pois como, de alguna maneira, un recuerdo moi especial de este Mundial que vamos a celebrar entre España, Marruecos e Portugal, ¿no?
É dicir, presidente, que a día de hoxe aínda falta moito camiño por recorrer, pero non está en absoluto descartado que as dúas opcións poidan ser sedes definitivas, tanto a Coruña como Vigo?
Bueno, eu creo que cada un ten que facer o seu traballo, non? Nós estamos facendo o traballo que nos toca, que nos piden, que neste caso é ir avanzando. Ahora mismo, como hai que recordar para todos, que hai 15 ciudades con posibilidad para albergar sede de Mundial 2030 y de esas 15 se quedarán 11 aproximadamente, 11-12 se quedarán definitivamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, Galicia hubo manifestacións xa públicas dicindo que tendrá unha sede fija sí ou sí. Eu todo eso hasta que realmente se confirme, pois debemos esperar, ¿no? Nos, en todo caso, reitero, vamos facendo o traballo previo, visitando todo e tomando nota de aquelas cousas que se deben mellorar e si Galicia ten ou non capacidade tanto en sedes como en sus sedes para levar adiante este Mundial. E eu creo que sí. Pero faltan aspectos moi importantes, ¿no? Pues son candidaturas das dúas ciudades e, por lo tanto, falta falar de aspectos económicos, aspectos de financiamiento, de plazos e demais que teñen que poñer encima da mesa, porque non hai que recordar que estamos no ano 2024 e que isto está a 6 anos vista e, por lo tanto, as infraestructuras que de alguna maneira hai que mellorar son importantes actuacións e que teñen un coste económico moi importante. Por lo tanto, eso xa non nos toca a nós, eso toca, como digo, as ciudades, as administracións e, por lo tanto, eles deben cumplir, pues, de alguna maneira, comprometido ou, se non poden cumplir, pues teñen que manifestalo.
Uh-huh. Presidente, no caso concreto de Vigo, que xa sabe que aquí facemos o programa para todas as Rías Baixas, o tema do retraso nas obras da actualización da reforma integral do Estadio de Balaídos supón un hándicap, supón unha rémora importante para que Vigo chega a acadar adeptos, digámoslo así, para ser esa sede definitiva do Mundial 2030?
Bueno, Vigo mostrou o seu compromiso con leválo adiante, pero claro, ese compromiso ahora teno que dar por escrito en dúas días, ¿no? En facer esa grada de gol que está pendiente e en que plazos e como se financia, e tamén en ese terceiro anillo que en principio seguiría sobre a grada de tribuna e tamén con compromisos de financiamiento e de plazos. E claro, eso é fundamental. Por lo tanto, en ese momento, a partir de ahí, pues, cando se podrán tomar as decisións oportunas por parte de FIFA e por parte do comité organizador, que está composto pola Real Federación Española de Fútbol e polo goberno tamén de España, non? Por lo tanto, pero eu creo que cada un ten que cumplir os seus deberes. Bueno, pois agora hai algúns plazos que de alguna maneira están afectos de documentos que deben ser asignados por parte das dúas cidades e que, bueno, pues, se ampliou un pouco o plazo para que os firmen ao final daqui a final deste mes e despois pois hai unha serie de documentación que no mes de marzo tamén debe ser aportada, xa documentación que en este caso debe ir avalada pois cos compromisos reales e firmes, ¿no?
Sí,
por
sí,
eso
sí.
Que bueno, pues estamos no trámite final.
Quedamos con súas verbas, como sempre, pola súa amabilidade. Gracias, presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, que vaya ben pola capital de España e por Sevilla, vendo a selección española femenina. Moitas gracias, presidente.
Moitas gracias. Moi boas tardes.
E empezamos tamén a poner el foco en lo que tenemos por delante el próximo fin de semana. Esto decía Dalisson en Pasarón ayer en rueda de prensa.
Desde aquí pues me gustaría hacer un llamamiento a toda la gente que no está pudiendo venir los domingos y sobre todo primeramente agradecer a los que ya vienen, pero creo que el domingo va a ser un partido súper bonito de ver sobre todo, y lo que digo, nos gustaría que la entrada fuese un poquillo más grande.
Álvaro, ¿qué prepara la afición del Pontevedra antes de enfrentarse con el Zamora?
Bueno, pues está preparando una xuntanza granate, así podemos llamarlo, para ambientar esas horas previas entre el colectivo Siareiros Granates, entre Fondo Norte. Bueno, desde muy tempranito, desde las 11:30 de la mañana, ya un podcast dedicado al Pontevedra, después sesión Bermud, comida y por último una marcha este Pasarón, con lo cual, bueno, programa de actos muy completos para acompañar al equipo en un partido que puede ser decisivo de cara al ascenso.
Llega el Zamora tras la detención, recuerdo, de su presidente, Víctor de Aldama, en el día de ayer. ¿Qué es lo último que sabemos al respecto? Compañero de la emisora COPE Zamora Benavente, Ángel García. Hola Ángel, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Santi, buenas tardes. Bueno, pues la actualidad del Zamora que pasa por lo extradeportivo, como bien comentas.
Claro.
La última hora es que el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, no va a ir a prisión, al menos de momento. La fiscalía no ha pedido al juez el ingreso en prisión ni de él ni del resto de personas detenidas que estaban investigadas, ¿no?, por esa presunta corrupción en la compra de mascarillas en época de pandemia. Todos se han acogido al derecho a no declarar y todos han quedado en libertad, incluido el presidente del Zamora. Es verdad que en libertad con medidas cautelares, entre ellas, por ejemplo, comparecer de manera periódica en el juzgado y también la retirada del pasaporte, y es lo que sabemos a esta hora.
Y esto, Ángel, ¿afecta o no afecta? Y si lo hace, ¿en qué medida a la primera plantilla que tiene que jugar en Pasarón el domingo?
Bueno, en primer lugar, hay que dejar claro que como entidad, Santi, no está siendo investigado el Zamora. No se han producido registros de ningún tipo en las instalaciones del Zamora Club de Fútbol, pero digamos que es obvio que la investigación a su presidente va a afectar de manera directa. Por ejemplo, te puedo contar que desde el martes el club tiene las cuentas bloqueadas. Ahora queda por ver si con la nueva situación de Víctor de Aldama, que está en libertad, la entidad puede recuperar o no esa operatividad para desarrollar con normalidad el día a día. Por lo que sabemos, la plantilla se enteraba el miércoles de esta situación mientras estaba entrenando, porque desde el club no sabían absolutamente nada. Se enteraron en cuanto irrumpió en los medios de comunicación a media mañana del miércoles. Las sensaciones de incertidumbre, de no saber qué puede pasar. Es verdad que David Movilla es un entrenador tremendamente, no sé si decir hermético, pero que guarda muy bien a su plantilla de todo lo que ocurre en el exterior, pero es evidente e innegable que todo esto pueda afectar al Zamora Club de Fútbol. Esta tarde hay rueda de prensa previa al partido, comparecerá David Movilla, el técnico del Zamora, y también Carlos Ramos como capitán, y veremos, ¿no?, lo que comentan de puertas para afuera. Lo que transmiten es incertidumbre, pero no preocupación, o no una preocupación que pueda afectar a lo deportivo, pero son personas, son seres humanos, y es evidente que esto va a afectar.
Claro. Insisto
que por la tarde, en la rueda de prensa, preguntaremos al técnico y a uno de los capitanes a ver cómo lo están viviendo. Y con estas es con los que va a afrontar el Zamora uno de los partidos más difíciles, más complicados y más atractivos de la temporada, que es la visita a Pasarón el domingo a las 5 de la tarde. Primero contra tercero. Si el Zamora es capaz de empatar o ganar, seguirá en la pelea. Si el Zamora pierde en Pasarón, dirá prácticamente adiós a las opciones del ascenso directo.
Sin duda. Gracias, Ángel. Menuda situación para el Zamora. Por último, Álvaro, ¿Tera Velleira qué? ¿Viaja o no viaja a Sevilla?
Bueno, la pregunta del millón. ¿Viajar, viaja? La pregunta del millón es si va a estar en la lista en esas 23 que disputen la semifinal de la Liga de Naciones. Parece complicado, ¿eh? Sigue entre algodones, entrenando al margen, pero por ahora todavía no se ha confirmado si va a estar o no.
Todo esto con Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos, que apremia el tiempo. Baloncesto en silla de ruedas. Mañana arranca la Copa del Rey para el Ibercon Sanfib. Agustín Alejos, hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde te pillamos? ¿Seguís en carretera todavía?
Sí, estamos a una horita, horita y pico de Burgos ya.
Bueno, pues quedemos con lo bueno, que ya os queda menos. ¿Siempre mola o no, Agustín, poder participar en la fase final de la Copa?
La verdad que sí, la verdad que ya había ganas, ¿no? Porque al final el año pasado nos quedamos fuera y molaba pues volver a una competición así que son muy bonitas, ¿no?
Lo que pasa es que por ver el vaso medio vacío, claro, es que mañana 1:30 toca enfrentarse con Amiab de Albacete. Y lo que hemos visto de momento esta temporada no es para ser muy optimistas, ¿no?
Bueno, son los dos veces campeones de Europa, ¿no? Sabemos que va a ser difícil,
claro.
Pero ya otras veces hemos conseguido gestas así. Y bueno, ¿por qué no hacerlo otra vez, ¿no? Lo que tenemos claro es que vamos a salir allí a disfrutar, a pasárnoslo bien, a intentar competir el partido desde el principio y después que nos lleve el propio partido hasta donde podamos.
Desde luego, si hay una competición que se preste a que pueda haber sorpresas de este tipo, esa es la fase final de la Copa.
Sí, sí, la verdad que sí, todos los años hay sorpresas, ¿no? Gente, equipos que no son los favoritos, pues al final acaban ganando. Ha pasado el año pasado con Bilbao, los mismos Albacete, Amiab Albacete son campeones de Europa 2 años seguidos y llevan 2 años sin ganar la Copa del Rey, así que cualquier cosa puede pasar.
Confirmamos, mañana 1:30 entonces, ¿no?
Sí, 1:30 estaremos allí.
Pues mañana a esta hora de la tarde contaremos ojalá la primera victoria en los cuartos de final de la fase final de la Copa del Rey para el Ibercon Sanfib, partido complicadísimo ante Amiab de Albacete. Lo poquito que os queda hasta Burgos, Agustín Alejos, jugador del Ibercon Sanfib, que tengáis un buen viaje.
Muchísimas gracias, un saludo.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En Balonmán Cangas, Frigoríficos de Morrazo quieren expulsar a las Meigas para conseguir los 2 puntos el sábado a las 7, partido importantísimo frente a Balonmano Navarrares. Fodorea, uno de los jugadores que compone la plantilla de Nacho Moyano, cree que los 2 puntos tienen que quedarse sí o sí dadas las circunstancias clasificatorias del equipo cangués.
Ganar ante Nava el sábado, pues yo creo que obviamente sería bastante bueno. Creo que llevamos una racha muy larga sin ganar, independientemente de que hayamos hecho partidos bastante buenos y hemos estado a punto de conseguirlo, pero bueno, por momentos puntuales del partido se nos han ido y yo creo que ya toca sumar 2 puntos.
Y para que esos 2 puntos se queden en Ogatañal, en Oferbedoiro, ¿cuáles son las claves que ve Rares Fodorea en estas?
Una de ellas yo creo que tiene que ser nuestra defensa. A mí aquí en Cangas me han enseñado que si se defiende bien está casi todo hecho. Entonces tenemos que empezar a construir desde abajo y de allí ya pues en ataque hacer las cosas bien, no precipitarnos, no caer en los momentos de páginas en blanco que tenemos a veces en los partidos que se nos van las bolas o perdemos balones o no sabemos qué hacer. Y yo creo que una también sería controlar los momentos clave del partido.
Eso será el sábado a las 7 en Ogatañal, en Cangas. Además, Álvaro Baloncesto, recordamos que mañana viernes acaba el plazo para los que quieran ir a Lugo con el Celta Zorca Recalvi.
Para un partido que también se va a jugar el sábado a las 7 en el Pazo de Lugo, entre Ensino y Celta, ese derbi. 17 euros para los adultos, 12 para los más jóvenes. Con salida a las 3:30 de ese mismo día, vuelta al acabar el partido, se pueden adquirir en la web del Celta.
Fútbol sala femenino, derrota de la selección española en el segundo partido en Portugal.
Sí, en el amistoso en Villarreal, cayó por 2-1, marcó Carolina Pedreira, la jugadora del Marín para el conjunto luso. Participaron la pontevedresa Silvia Guete y la jugadora de pollo Laura Uña.
Y cerramos con balonmano, contando que la España juvenil convoca a 2 jugadores de las Rías Baixas.
Sí, a Nicolás Giraldez, jugador del Porriño, y a Manuel Lorenzo del Cisne.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Viernes de previas de todo lo que vamos a tener por delante. El fin de semana, gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Aquí os esperamos a todos, como siempre, a las 3:30, como clavos, Pasamos lista, que nadie se olvide. Os quedáis en sintonía COPE con los compañeros de la tarde. Gracias como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.